Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora vamos a hablar de la controversia que ha habido en España con respecto a decidir cuál era el último día del mes sagrado de Ramadán y, por consiguiente, cuál era el día de la fiesta de la ruptura del ayuno, Eid al-Fitr. Por supuesto que esto no solo ocurrió en España, sino en todo el mundo. Hubieron grupos de musulmanes que, siguiendo a Arabia Saudita, terminaron Ramadán el 16 de julio y hubieron otros que esperaron hasta ver la luna y terminaron el mes de Ramadán el 17 de julio. Hoy está con nosotros nuestro querido amigo Yacín Puerta, desde Melilla, que es miembro de la Liga Internacional de Observadores del Creciente y miembro del Comité de Observaciones Lunares Mundial, para hablar sobre este asunto. Asalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yacín? Muy bien, ¿y usted?
Alhamdulillah, aquí disfrutando del verano en Melilla, que hace mucho calor, pero bueno, se agradece que también Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado el mar, tanto a ti como a mí, que vivimos en zonas costeras.
Bueno, es cierto que cuando estamos en zonas donde no hay mar nos sentimos una especie de claustrofobia, ¿no?
Exacto, somos como pulpos en un garaje, que se suele decir.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar quisiera felicitarte por ese cargo de diputado, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia?
Sí, bueno, yo supongo que es igual pues una responsabilidad que Allah subhanahu wa ta'ala nos da a los musulmanes que tenemos la oportunidad de alcanzar esos puestos para poder hacer algo de bien y poder conseguir desde esos puestos de política pues que mejore la situación, no solamente obviamente de los musulmanes, sino de toda la población en general, porque el Islam es una rahma para toda la humanidad y nosotros debemos de utilizar el Islam como guía para tomar esas decisiones que son importantes para que pues este mundo sea más justo y más solidario, ¿no?
Mira, queríamos preguntarte una cosilla, y es que, bueno, eres miembro de la Liga Internacional de Observadores del Creciente y del Comité de Observaciones Lunares Mundial. Cuéntanos qué es esto.
Sí. Bueno, estos son dos comités o dos grupos o ligas, ¿no?, internacionales de personas que voluntariamente hemos pasado un curso de formación para hacer observaciones del creciente, algo que tampoco es que sea muy necesario porque cualquier persona con dos ojos en la cara puede ver la luna, está ahí arriba para verla, Allah subhanahu wa ta'ala no te la va a esconder, no es para alguien que sea demasiado estudioso ni que tenga que tener estudios de astronomía, pero bueno, somos muchos miles de personas localizadas en todas las partes del planeta, incluso hay algunos miembros que están en los polos, por ejemplo, pues eso, para hacer mensualmente a partir de lo que es la conjunción lunar, que es cuando, digamos, nace la luna, pues hacer observaciones a la hora del atardecer, que es justamente cuando se va el sol, y entonces empieza a dejar de contribuir la luz del sol a la iluminación del cielo, y se puede empezar a ver lo que nosotros llamamos en el Islam el hilal, que es el primer hilito que se ve del disco de la luna aproximadamente a partir de las 24, 25 horas desde la conjunción lunar. O sea que si la luna ha nacido, por ejemplo, a las 12 del mediodía, pues al Magrib de ese día, aunque la luna haya nacido, obviamente no se va a poder ver porque la luna tiene que tener pues una edad suficiente como para ser vista. Y esto es algo que subhanallah, es algo casi pues no sé cómo decirte, mágico, ¿no? Porque realmente no existe una manera científica de determinar con una exactitud milimétrica si se va a poder ver o no se va a poder ver la luna en determinados momentos. O sea, hay un momento mágico en el que se confluyen muchísimas cosas como la polución del aire y tal. Que hacen que tú puedas ver con tus ojos ese hilito, y entonces el primero o los primeros que lo vean de esta liga internacional dan el mensaje, y entonces pues a partir de ahí todos los datos van saliendo, se va viendo como hacia el oeste, pues todos y cada uno de los observadores que estamos ahí dispuestos, pues lo vamos viendo, ¿no? Entonces vamos confirmando que el hilal se ha visto. Estas dos ligas internacionales tienen un espíritu islámico, obviamente, porque de lo que se trata es de, bueno, conformar un calendario internacional que se pueda seguir y que obviamente siga la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam, que es obviamente ver el hilal, ver la luna para poder considerar que el mes ha terminado.
Mira, Yacín, y para gente que no, para radioyentes que no lo sepan, ¿cuál es la razón de ver esa aparición de la luna?
Bueno, esto es muy sencillo, vamos a ver. Nosotros normalmente solemos confundir dos términos, que es el día solar y el día lunar. Y esto es lo que hace que nosotros no podamos llegar a entender por qué en un sitio se hace la ley de un día y en otro sitio se hace la ley del otro día. La cuestión es que el día en el que nosotros consideramos que se tiene que hacer la ley es un día solar. Es decir, cuando hablamos del 16 de julio o el 17 de julio o el 18 de julio, estamos hablando de días solares que terminan a las 12 de la noche del lugar en el que te encuentres. Obviamente, el día no termina para mí igual que lo termina en Chile. En Chile ahora puede ser el día anterior, en China puede ser el día siguiente. O sea, me refiero, lo que determina el cambio de día es que tú llegues a las 12 de la noche del lugar en el que tú te encuentres. Y además esto es muy fácil de ver aquí en España. Para ti, hermano, pues normalmente es el día anterior cuando para mí es al día siguiente todos los días a medianoche. Todos los días a medianoche yo ya he pasado de día y tú todavía estás en el día anterior.
Efectivamente.
Porque sí. En Canarias es una hora antes. Es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para nosotros determinar cuándo empieza el día de la Eid, nosotros utilizamos el tiempo del Magreb. Si al tiempo del Magreb nosotros no hemos pasado de día porque no se ha visto la luna, quiere decir que todo el día siguiente, es decir, desde el Magreb ese hasta el Magreb siguiente, nosotros no podemos pasar de día. Nosotros tenemos que considerar que ese día, digamos, de alguna manera, ese mes se ha aumentado en plazo hasta 30 días, porque tenemos que ajustar. Los meses lunares no son exactos. Bueno, sí son exactos, pero no son... no casan exactamente en 29 días o 30 días. Son 29, ta, 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 ta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada determinado tiempo, cada tiempo tenemos que sumar una serie de horas para cumplir las 30 para poder volver otra vez a casar los días solares con los días con los días lunares que conformaría un mes completo de la luna, que es porque la luna da una vuelta alrededor de la Tierra. Para explicar esto de una manera más sencilla, utilizamos la línea internacional de tiempo, que se llama, o la línea internacional de día. La línea internacional de día es una convención a nivel internacional que se tuvo que utilizar para poder determinar cuándo, cruzando por un sitio, pasabas de un día a otro. Esta línea se ha puesto en medio del Pacífico precisamente para evitar que en un país sea un día y justo en el país, cruzando la frontera, sea otro día, ¿no? O sea, estamos hablando de un lugar que tenga la menor afección posible, ¿no? En medio del Pacífico hay demasiado terreno, suficiente como para que no haya un problema, ¿no? Bueno, el problema de la línea internacional de día en cuanto a los meses lunares es que cada mes varía de sitio. Y eso es lo que nosotros estamos intentando determinar. Saber en qué sitio se establece cada mes esa línea internacional de día que separa el día anterior del día siguiente. En este caso, el día que va a empezar el Ramadán y el día que no ha empezado el Ramadán todavía, el día que ya es el Eid o el día en que todavía no ha empezado el Eid. Y eso dependerá del lugar de la Tierra en el que uno se encuentre. Por eso siempre hay que pensar que la Tierra es tan grande que no podemos celebrar el Eid todos el mismo día solar porque no coinciden los días solares con los días lunares. Es una cosa tan simple. Y si nosotros queremos celebrar el Eid después de haber visto la luna, después de haber visto el Hilal, tendremos que hacerlo en el momento en el que lo veamos, en el sitio en el que nos encontremos y hacia el oeste. Y luego los hermanos que estén hacia el este, que no lo hayan visto todavía, se engancharán con nosotros al día siguiente. Porque claro, la Tierra pues, va dando vueltas. Pues va ahí, va dando vueltas todo alrededor de la Tierra hasta que le toca a ellos. Como por ejemplo el Salat al-Dhuhr, el Salat al-Asr, cualquier Salat lo entiende uno perfectamente. No todo el mundo hacemos el Dhuhr a la misma hora. Nos vamos turnando y va llegando el Dhuhr hacia el oeste, se va moviendo y primero lo hacemos en Madrid y luego se hace en Nueva York. Y no tenemos que sincronizarnos para esto.
En fin, ¿y entonces por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Porque la gente no está de acuerdo o qué?
Claro, el problema que pasa lo que pasa por un tema muy concreto, y es que Arabia Saudí tiene dos cosas, que es lo que está pasando, es el problema que estamos encontrándonos. Una de las cosas es una influencia internacional. Bueno, Arabia Saudí tiene muchísimo poder económico, que está muy bien que la utilice además para poder tener una influencia en muchísimos sitios. De hecho, Arabia Saudí ha hecho muchísimo bien en muchísimos sitios de todo el mundo donde no había mezquitas, donde no había una unida que no tenían infraestructura y bueno, ha puesto mezquitas, ha puesto responsables, está pagando sueldos de gente que se están dedicando a las dawa, se imprimen libros en todos los idiomas. Es decir, esta influencia internacional hace que a veces se entienda mal el hecho de que las decisiones que se toman en Arabia Saudí tienen que ser internacionalmente aceptadas. Esto es algo que se pone muy en duda, pero que hay otras comunidades pues que no lo ponen en duda. De hecho, hay muchas responsables de mezquitas que lo que digan en Arabia Saudí lo van a hacer en el lugar donde se encuentren sin tener en cuenta la idiosincrasia y las particularidades del lugar donde se encuentran. En esta cuestión de la luna, además, es mucho más flagrante, porque la sunna nos indica que tenemos que salir y ver la luna. Si en el sitio donde uno se encuentra, toda la comunidad que hay ahí tradicionalmente ha utilizado ese criterio, que es un criterio de fiqh, puede ser diferente en cualquier parte del planeta. No todos los musulmanes tenemos exactamente las mismas creencias en cuanto a la interpretación del fiqh. Me refiero, hay escuelas jurídicas islámicas y eso es tradicional y eso es algo que además Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ha dicho que va a existir. O sea, que eso no es problema. El problema es cuando llega el saudí, o el encargado de que está pagado por Arabia Saudí, intenta aplicar la jurisprudencia que se aplica en Arabia Saudí en un lugar en el que tradicionalmente no se aplica esa jurisprudencia. Ahí hay un choque. Entonces, si en Arabia Saudí consideran que el mes ha empezado, aunque no se haya visto el hilal, por una cuestión muy sencilla, es una cuestión de cálculo matemático. Ellos dicen, si la luna ha nacido antes del Magrib, y se ha puesto después del Magrib, es decir, después del Sol, ellos ya consideran que la luna, aunque no la hayan podido ver, bueno, pues ya empieza el mes, porque la luna saben que está ahí. Saben que está ahí, lo que pasa es que no la han podido ver por circunstancias ajenas a lo que ellos consideran que debe de ser el ver el hilal, como por ejemplo, pues que el Sol esté demasiado cerca de la luna y obviamente se ciega y no puede ver. Y no puedes ver el hilito tan fino de luz que emite la luna. O, por ejemplo, que la luna sea demasiado joven y aunque tú sepas que está ahí, porque tu cerebro te dice que la luna obviamente tiene que estar ahí, tú no la puedes ver porque es demasiado joven y es demasiado fino el hilito y es imposible de ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos consideran, o por lo menos el calendario que utiliza la Universidad Omar Jura de Meca, considera que el mes siguiente ya ha empezado y entonces, pues claro, no hay ningún problema en todos los meses del año, salvo en los meses del año en los que esto marca un hito en el calendario, como puede ser el comienzo del Ramadán o el Eid al-Fitr o el Eid al-Adha con lo que es la peregrinación. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo utilizan así porque tienen su fiqh, que además, vamos, yo personalmente he debatido muchísimo sobre este tema en español y en inglés y hay muchos estudiosos saudíes que se han puesto en contra de esto, precisamente, ¿no? De que se haga ese cálculo para determinar que el mes siguiente ha empezado, porque no hay ninguna evidencia ni en la sunna ni en el Corán que indique que tú no tengas que por qué ver la luna con tus ojos, sino que simplemente con un cálculo, sabiendo que la luna está ahí, pues ya te vale, ¿no? Parece que no se ponen de acuerdo los mismos estudiosos saudíes, pero bueno, vamos a poner el caso de que es su fiqh, es su interpretación, y es totalmente respetable, aunque no la compartamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos determinan que al día siguiente es el Eid, pues todos los países en los que existen personas que dependen de alguna manera de Arabia Saudí, tanto económica como políticamente, por las que están, las que se financian con dinero de Arabia Saudí, entienden que tienen que seguir lo que dicta Arabia Saudí como una cuestión de favor, como una cuestión de no es que tenemos que estar con ellos porque ellos son los que de alguna manera nos dan este beneficio que tenemos aquí, ¿no? Y se malentiende. Pero si esto además lo unimos a la falsa creencia de que el Eid al-Adha tenemos que hacerlo con exactamente en los mismos días y en los mismos términos que se hace en Arabia Saudí porque coincide con la peregrinación, con el Hajj. Digo falsa idea porque es imposible que... Mira, es que Arafa, ¿qué día es? ¿El día de Meca o el día de...? Bueno, nosotros, si no estamos haciendo el Hajj, no tenemos día de Arafa. Y el día de Arafa en Chile seguramente no coincidirá prácticamente nada más que unas cuantas horas con el día en el que se está celebrando Arafa en Arabia Saudí.
Sí, mira, pero
por la diferencia horaria.
Sí, pero te interrumpo, pero entonces en ese caso sí que habría que coger el de Meca, ¿no? Porque es donde vas a hacer la peregrinación, ¿no?
A ver, cuando uno va a la Meca, está yendo al sitio y lo que el término jurídico, digamos, el axioma jurídico islámico que te dice que donde fueres haz lo que vieres.
Efectivamente.
¿No? Es decir, en el lugar en el que tú te encuentras, tienes que seguir a la comunidad en la que tú te encuentras, con independencia de cuáles son las creencias o las interpretaciones que tú traes contigo del país tuyo de origen. Entonces, obviamente, si en Meca se celebra el Eid ese día, que ya hay también un debate y no lo llamaría yo lucha, pero sí una yihad, ¿no? Un esfuerzo que se está intentando hacer dentro de la propia Meca para que efectivamente se considere que es cuando se ve la luna, es cuando se decide si al día siguiente será Eid. Pero allí te dicen, en Meca y con mucha razón, que hay una razón de peso para no poder hacer eso, ¿vale? Ellos dicen, no podemos dejarlo todo a ver la luna o a unos cálculos que son un poco más inexactos que los cálculos que hacen ellos, porque claro, son 6 millones, 7 millones de peregrinos los que ellos tienen que mover, y los billetes de avión y los movimientos internos dentro del país son tan enormes de grandes que es que sería imposible que uno hasta última hora, o sea, hasta 10 días antes de la Eid al-Adha, ellos supieran si se va a hacer el Eid del día 9 o el día 10, ¿no? ¿Entiendes la cuestión?
Sí, claro, efectivamente.
Bueno, ellos pueden utilizar ese argumento para intentar de alguna manera circunvalar el hecho de que hay que ver la luna. Y a lo mejor ellos entienden que es una razón suficiente como para no cumplir con exactitud la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam. No lo sabemos, Allah o Alan. Pero lo que sí es cierto es que lo que no pueden es obligar o de alguna manera influir en lo que hagan otros países en los que no tienen ese problema. Porque a nosotros nos da igual reunirnos en la musalla mañana o pasado mañana. No sé si me explico. Nosotros no tenemos esa peregrinación. Sí. Y salvo aquellos que van a hacer el Hajj, que se van a tener que, de todas maneras, adscribir al calendario que ponga Meca, el resto no da igual. Es decir, yo cuando compro un billete para el Hajj, yo sé con 3 meses, 4 meses, 5 meses de antelación, 10 meses, 1 año, 20 años, qué día va a ser el Eid en Meca. Lo sé porque ellos lo hacen a través de ese cálculo. Y ese cálculo es un cálculo astronómico que lo puedes hacer con... Hay algoritmos que ahora mismo te pueden dar dentro de 1000 años cuándo va a ser el Eid en Meca, ¿no? Siempre y cuando tú consideres que haya nacido la luna antes del Magrib y se haya puesto después del Magrib, si esa es la condición, con independencia de otras condiciones, la luna y la Tierra se mueven en caminos exactamente computados, como dice el Corán.
Bueno, aquí en Canarias, debido a que, bueno, hace muchísimos años se formó un grupo de imames, se unieron, formaron un comité. Y precisamente el que fue elegido como presidente de este comité es un imán pagado por Arabia Saudí, pues aquí en Canarias seguimos siempre a Arabia Saudí. Una pregunta, ¿qué pasó ahora que por lo visto Arabia Saudí ha reconocido que no vio la luna y entonces hemos hecho un día de menos, ¿no?
Claro, bueno, aquí esto no es la primera vez que ocurre, ya ha ocurrido en otras ocasiones y han tenido que pedir perdón. Desgraciadamente, en estos casos, bueno, pues cada autoridad local tiene que determinar qué es lo que debe de hacer la comunidad a la que ha, de alguna manera, desviado, ¿no? O ya malamente, ¿no? Este año lo que ha ocurrido, pues como en otros años, en Arabia Saudí, supuestamente... alguien dice, o dos personas dicen que han visto el hilal. Esto es astronómicamente imposible, por lo tanto, bueno, muchísimos astrónomos aficionados, además musulmanes, se han puesto en contacto con los responsables, las autoridades de Arabia Saudí, para indicarles que era imposible que se pudiera ver el hilal. Pero repito, como ellos, en último término, utilizan el cálculo de que si la luna ha nacido antes del Magrib y se ha puesto después del Magrib, es el día siguiente, a ellos no les preocupa tanto. Lo único que sí, que intentan de vez en cuando relajar el debate diciendo que, bueno, que hay dos o tres musulmanes que son personas muy respetuosas, que han dicho que han visto el hilal y ya con eso a nosotros nos basta. Y ya con eso ellos pretenden acabar con el debate, pero no se puede acabar con el debate, porque el jueves, cuando ellos dijeron que habían visto el hilal, hay muchos cientos de miles de musulmanes, yo me atrevería a decir millones, pero vamos, dentro de la propia Liga Mundial del Creciente hay muchos miles de musulmanes que todos los meses salimos a ver el Hilal y estamos acostumbrados a hacerlo y sabemos cómo hacerlo y tenemos también esos cálculos, que no hemos podido ver el Hilal, nadie al oeste de Arabia Saudí el jueves, día 16, pudo ver el Hilal. Y estamos hablando de muchísimos países que todos son musulmanes. Y aparte otros países que no son musulmanes, o sea, que no son islámicos, porque la mayoría no son musulmanes, pero sí hay musulmanes que tienen estudios, que tienen conocimiento y que han salido a ver, oye, mira, es que no se ha podido ver. El esfuerzo lo hemos hecho, eso te lo puedo asegurar, hermano. Aunque sabíamos que no íbamos a poder ver el Hilal, el esfuerzo lo hemos hecho, hemos utilizado telescopios, hemos utilizado todos los conocimientos que tenemos a nuestro alcance y ni un solo miembro de la Liga, que ya es difícil, ni un solo miembro de la Liga pudo ver la Luna hasta que llegó el atardecer a Chile, que fue el primer sitio en el que se pudo ver el Hilal. Además, nosotros cuando vemos el Hilal no decimos, hemos visto el Hilal, hacemos shahada y ya está. No. Nosotros aportamos fotografías. Porque si no, entonces no es válido la observación. Sí, por claro. Mucho que tú quieras, ¿no? Porque claro, tú luego te puedes haber confundido con una nube o te puedes haber confundido con lo que sea, ¿no? Tú tienes que hacer la foto para que otros miembros valoren y digan, oye, pues es verdad, esto sí que debe de ser la Luna, pues está orientada al lugar correcto, está en el lugar correcto en el horizonte. O sea, tienes que dar todos los datos de cuándo la has visto, cuánto tiempo ha tardado en verse, en qué momento tal, o sea, en la dirección, digamos, de la azimut, la elevación, la... O sea, todos los datos posibles para que los demás miembros, que también saben de astronomía, te digan, efectivamente, con estos datos es real que lo que tú has visto es la Luna, porque ya sería mucha casualidad que en el mismo puñetero sitio hubiera una nube que justo parece la Luna, ¿sabes? O sea, tú siempre das todos los datos para que, oye, pues, si has visto algo tiene que ser la Luna, porque vamos, si es blanco y en botella es la Luna, para que nos expliquemos. La cuestión es que nosotros no hemos visto nadie a la Luna. Fue un hermano de Chile el que vio la Luna por primera vez el jueves, que ya estaba atardeciendo allí. Como te puedes imaginar, la diferencia horaria es tremenda con Meca. Uh-huh. Y claro, cuando vimos la foto, todos coincidimos en que esa foto era efectivamente la primera foto que se podía ver. Es decir, 10 horas antes o 12 horas antes, esa Luna es que no es posible verla. Era porque imposible. Esa Luna estará... Claro, es que esa Luna estaba prácticamente en ese momento se estaba empezando a ver en Chile. ¿Cómo puedes pensar tú que 12 horas antes, que la Luna es muchísimo más joven, está muchísimo menos iluminada, la va a poder ver cuando este señor además ha utilizado un telescopio súper potente para poder localizarla, para poder verla y para poder hacer la foto? Claro, o sea, si a simple vista tú miras al cielo y no la ves, ¿no? Te pasa totalmente desapercibida. Entonces, nosotros le indicamos a Arabia Saudí con un escrito, las dos ligas le escribieron un escrito a las autoridades saudíes para decirle que posiblemente se habrían equivocado, que lo que han visto seguramente no habrá sido el Hilal y que si por favor tenían fotografías del Hilal, que las aportaran para que nosotros pudiéramos de alguna manera pues hacerle una prueba, ¿cómo se dice?, forense, ¿no? Uh-huh. Y ver si efectivamente lo que han visto puede ser el Hilal o no, porque subhanallah, lo mismo a lo mejor Subhanahu wa ta'ala les ha revelado a ellos el Hilal y luego la ha escondido para que luego las vean otra vez los hermanos de Chile. Algo que parece muy difícil, pero bueno, oye, Subhanahu wa ta'ala, un fayakun, ¿no? Pues no han aportado fotografías, pero tampoco es que hayan aportado ni los nombres de las personas que lo vieron. Y al final, ayer, autoridades saudíes reconocieron que se habían equivocado, que habían visto otra cosa que no era el creciente. Ahora ya supongo que será cuestión de ver qué es lo que va a pasar con todos aquellos musulmanes que el viernes comieron cuando en realidad era, o sea, el día 30 de Ramadán, como se hizo también en otras comunidades.
Oye, ¿podríamos decir entonces que el método de Marruecos es más conforme a la Sunna que
claro,
el método de Saudí?
El método de Marruecos tiene varios aspectos que son buenos. Tres concretamente que son muy buenos. El primero es que Marruecos está hacia el oeste lo máximo, es decir, más hacia el oeste de Marruecos ya está el Atlántico y entonces ya estás pasando a un territorio que está lo suficientemente lejos como para que no pueda afectar a lo que es la parte, digamos, de África-Asia, ¿no? Entre Marruecos y Arabia Saudí hay 4 horas. Si no has visto la Luna en Arabia Saudí, o sea, perdón, si has visto la Luna en Arabia Saudí, la tienes que ver muchísimo mejor en Marruecos porque la Luna tiene 4 horas más. No sé si me explico.
Sí.
Además, luego Marruecos tiene otra cuestión que es también muy importante, que es que contiene un territorio muy vasto en diferentes alturas que te permite, si no la ves en un sitio, la estás viendo en otro, ¿no? O sea, por polución, por radiación solar, por humedad, por temperatura, por todo ese tipo de aspectos, tú a lo mejor no la puedes ver en un sitio, pero en otro sí. Bueno, Marruecos tiene montañas y también tiene playas y también tiene desiertos y también tiene lugares de costa, ¿no? Y luego la tercera cosa que tiene buena Marruecos es que tiene más de 270 observadores que solamente se dedican a eso, es decir, el gobierno de Marruecos, el reino de Marruecos, le paga a 278 personas, creo que son exactamente ahora, para que solamente hagan una cosa, salgan a la calle los días 29 de cada mes y hagan una observación y emitan un informe. Ese es su trabajo. Y son gente que tienen estudios de astronomía, que no son cualquier persona, son gente que tiene estudios de astronomía y estudios de Islam, es decir, estudios de jurisprudencia islámica. Y son personas que no son las únicas que hacen las observaciones. En Marruecos hacen observaciones muchísima gente. Yo cuando hago observaciones y veo el hilal, tengo también esa responsabilidad que te voy a contar ahora, que es que cualquier persona fuera de los 278 que vea el hilal, tiene la posibilidad, porque hay una línea para hacerlo, de emitir un informe y mandarlo a esta liga de este grupo de observadores para que ellos comprueben si puede ser cierto. Si le llegan dos, tres, cuatro observadores que no son de los 278, de diferentes lugares de Marruecos, y les dicen, oye, hemos visto el hilal, y presentan las pruebas pertinentes, Marruecos declara que ha visto el hilal. Es decir, ahí no hay ningún problema. Aquí el problema es que siempre, consistentemente, en Marruecos se declara que no se ha visto el hilal, algo que es imposible de esconder si se viera, es decir, si el hilal está ahí arriba. Bueno, mucha gente que dice, no, es que el rey de Marruecos decide políticamente que el día tal sea el día siguiente. Hay gente muy ignorante. Y yo siempre le respondo de la misma manera. Mira, si el rey de Marruecos dijera que ha visto el hilal y en realidad no lo ha visto, como hace Arabia Saudí, eso es posible. Tú puedes decirle a la gente, mira, tú no lo habrás visto, pero yo lo he visto. Y te lo tienes que creer porque no hay otra manera de demostrarlo. Pero cuando el hilal está ahí y tú lo puedes ver con tus ojos, ¿no? Y dices, mira, ahí está el hilal. Y de repente dice el rey de Marruecos, ¿no se ha visto el hilal en Marruecos? Hombre, eso sería muy evidente, ¿verdad?
Desde luego.
O sea, no habría manera posible de manipular algo que está a 1 millón de kilómetros de distancia de la Tierra, ¿no? Y que tú la tienes ahí arriba, que a la zona de tal la ha puesto ahí para que la vean todos los musulmanes, que de repente haya miles y miles y miles de personas de todo Marruecos, de Túnez, de Egipto, de tal, que digan, sí, la hemos visto, y de repente el rey de Marruecos diga, no, aquí en Marruecos no se ha visto. Eso sería muy escandaloso y sería muy evidente. Pero es que no ha pasado nunca así, es justamente todo lo contrario. Es decir, nadie la ha visto, salvo Arabia Saudí, que siempre pasa lo mismo. Arabia Saudí es la única que la ve, el hilal. Y cuando llega a Marruecos, el Magreb, que la luna supuestamente tiene 4 horas más y se tiene que supuestamente ver mucho mejor, y 278 observadores que tienen nombre y apellido, que están localizados, que son gente que todos los meses se dedica a eso, y te dicen que no la han visto... Pues chico, pues yo la verdad, hombre, yo no tengo por qué dudar de la veracidad de lo que digan los hermanos de Arabia Saudí en cuanto a los dos o tres observadores que dicen que han visto el hilal en no sé qué pueblo lejano de la montaña, ¿no? Pero lo que está claro es que muchos miles de musulmanes de otras partes de la tierra que están hacia el oeste, si te han dicho que no lo han visto, las pruebas más evidentes dicen que el hilal no ha podido verse y que posiblemente esos hermanos, yo no digo que estén mintiendo, pero es posible que a lo mejor se hayan confundido con algún otro objeto en el cielo, como una nube, como pues, por ejemplo en un año que se confundieron con Saturno, que estaba muy muy bajo en el horizonte en aquel año, creo que fue el 2011. O sea que, bueno, hay una serie de circunstancias que si uno no está preparado, pues igual puede confundir un objeto en el cielo con el hilal y es perfectamente comprensible. Chico, lo que tú no puedes hacer es imponer esa visión contra la visión de muchos miles de musulmanes que están haciendo observaciones como tú y que te están diciendo que no se ha podido ver, tanto astronómicamente hablando, por el cálculo astronómico, como además por la observación directa, en la práctica. Es decir, nosotros siempre decimos dos cosas, ¿no?, en esta liga. La primera es, el día 16 no va a poder verse la luna, ¿vale? Nosotros lo decimos con mucho tiempo de antelación, porque a mí, por ejemplo, me preguntan en la Ciudad Autónoma de Melilla, el Estatuto de Autonomía, bueno, perdón, una decisión que se tomó en el Pleno de la Asamblea permite, a través del Estatuto de Autonomía, que se puedan hacer fiestas locales digamos, de la propia ciudad, ¿no? Y ahí tenemos el Día de Melilla y tal. Bueno, pues hace unos años se determinó que el Eid de Al-Adha fue el festivo local en Melilla. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, ante la administración pública, el Ministerio de Administraciones Públicas necesita que con un año de antelación tú le mandes el calendario de festivos que van a tener cabida al año siguiente, a partir del 1 de enero del año siguiente. Si ahora en septiembre me van a preguntar a mí, ¿vale?, ¿qué día va a ser el día de la Eid al-Adha el año que viene?
Yeah.
Y el año pasado me preguntaron qué día va a ser el Eid al-Adha este año. Claro, ¿yo cómo puedo saber eso si yo no veo la luna? Pues nosotros sí tenemos unos algoritmos matemáticos que nos permiten determinar con mayor exactitud si es posible o no va a ser posible ver la luna por las condiciones, pues ya te digo, de la elongación, es decir, el ángulo que hay entre la luna y el sol, el tiempo que va a pasar desde la conjunción lunar hasta el momento del Magrib en la zona en la que nos encontramos, el tiempo que pasa entre que el sol se va y la luna se va, porque eso también influye por la iluminación del sol en el cielo. Si todo ese tipo de cosas se meten en un ordenador, po, 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 y te saca y dice unas curvas de visibilidad que te dicen qué posibilidades hay de que tú la veas. 100%, 90%, 80%, 70%. Entonces uno dice, bueno, si hay un 100%, te digo que al día siguiente va a ser el Eid. Si hay un 0%, te digo que al día siguiente no va a ser el Eid. Y si está en el texto del 85%, del 75%, pues uno dice, bueno, pues puede verse o no puede verse. Pero esto ocurre rara vez. ¿Eh? Esto de que esté, normalmente suele ser o el 100% o el 0%. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros sí podemos decir con mucha antelación que se va a ver la luna o que no se va a ver la luna, pero también es verdad que luego hacemos la comprobación práctica. Si nosotros no vamos y decimos, no se va a ver la luna y no salimos. No, si salimos, hacemos el esfuerzo y comprobamos efectivamente que no se ve. ¿Por qué? Porque esto es, lo que nosotros hacemos son hipótesis científicas, pero luego nosotros tenemos que hacer el experimento. Nosotros no podemos hacer una hipótesis sin hacer el experimento, y lo que nosotros estamos haciendo con este experimento es ajustar cada mes ese algoritmo matemático que nosotros establecemos para crear las curvas. No sé si me explico. Sí. Si yo te digo que hay un 50% de posibilidades que se vea o no se vea en la zona de Marruecos el Hilal el mes que viene, yo luego, con la observación de muchos miles de observadores suficientes, compruebo que efectivamente la mitad lo vio y la mitad no lo vio. No sé si me explico. Es sí. Algo parecido a eso. De manera que ajustemos si en esa franja, con esos datos, se podía ver o no se podía ver. Si no se podía ver, o sea, si la mayoría no la han podido ver, entonces ajustamos el algoritmo para que sea un poquito menos, o sea, más rígido. Y si sí que la han podido ver mucha gente, pues que sea más flexible. Pero eso solamente ocurre una vez cada 5 o 6 años, que hay un punto en el planeta en el que, bueno, normalmente estos puntos suelen caer en medio del Atlántico. Entonces, te da igual. O sea, sí, si no la vemos aquí en Marruecos, vamos, lo que es la parte de Marruecos, Melilla, Canarias, la península ibérica, toda esa zona, si no la vemos aquí, es probable que ya se pueda ver a los hermanos de Sudamérica. Son los que están más hacia el oeste, ¿no? Y si la vemos aquí, pues indudablemente los que están después, pues la van a ver el 100%, seguro.
Pues nada, Yacine, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por aclararnos esto tan importante que es tomar la decisión de cuándo son los Eid, ¿no?
Pues sí, inshallah, que el esfuerzo que estamos haciendo pues se convierta al final en un acuerdo internacional para que efectivamente los musulmanes estemos unidos en lo que en la práctica podemos estar, ¿no? Es decir, establecer ese calendario que anualmente nosotros lo vamos ajustando para, lo que te dije, establecer una línea internacional de día que cada mes pues vaya cambiando de sitio. Y bueno, pues este esfuerzo ya se está realizando desde hace muchos años y yo creo que no es nada dañable. Aquí lo único que habría que convencer a los hermanos de Arabia Saudí es o bien que se ajusten a este calendario, que sería lo más deseable, o si ellos ven que es imposible por la de movimiento interno que existe en el país, por la Umra, por el Hajj y demás, pues que por lo menos de alguna manera emitan fatuas o recomendaciones al resto de países para que, bueno, sigan los criterios locales sin detrimento de lo que decidan en Arabia Saudí por una cuestión de infraestructura. Si ellos son honestos y son capaces de reconocer esto, la verdad que, inshallah, conseguiremos un avance tremendo en la comunidad islámica a nivel mundial.
Inshallah que esto se haga realidad. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Salam alaikum.
Inshallah. Wa alaikum salam.